café con Cristo, café con Cristo, café con Cristo, el cafetero mayor, café con Cristo, café con Cristo, café con Cristo, David Bisonó.
Flow Nicodemo, Flow Nicodemo, nuestra esperanza está puesta en el cielo. Mi corazón está listo para recibir el café con Cristo, que trae la enseñanza junto a la palabra, nos ayuda a entender dónde está la esperanza. Un café que se lleva la tristeza, un café que en el cielo se cuela.
Vamos a cafetear. Let's go, let's go, let's go.
Hey, hey, mi gente, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y bienvenidos a otro episodio delicioso, poderoso, increíble de Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisonó, yo soy el cafetero mayor y como siempre, como always, una bendición que estemos una vez más conectados en vivo desde León, Guanajuato, México, a través de EWTN Radio Católica Mundial. Le mandamos saluditos a todas las emisoras afiliadas en el mundo entero. Gracias por ser parte de la familia de EWTN Radio Católica Mundial. Saludos también a los cafeteros chateros que se conectan a través del canal de YouTube de EWTN Español. Y también saluditos a todas las personas que se conectan a través de el app de EWTN. Gracias, gracias y muchas gracias. Bueno, mi gente, tengo buenas noticias. Mi esposa ya está en la casa. Gloria a Dios. Productor, no hay aplauso por ahí, no hay nada, una trompeta, algo que tú me pongas ahí para que la gente... Bueno, café, tío. Yo pensaba que sí, pero bueno. Anyway, mi gente, también están los suegros están aquí, también está Petra, está Chico, la familia está completa aquí y me están cocinando unas albondiguitas, ay, santo Dios, ay, cosas preciosas aquellos que esperan en el Señor. Bueno, mi gente, hoy el tema se llama ¿Qué Dios hay como tú? ¿Qué Dios hay como tú? Y hoy continuamos con la primera lectura del día de hoy del profeta Miqueas. Y esto es interesantísimo lo que hoy el Señor nos propone a través del profeta. Y antes de entrar en el tema, quiero hacer una pregunta. Las preguntas siempre, como ustedes saben, me encantan hacerlas porque como que nos centran y nos ayudan a meditar y a preparar nuestros corazones para todo lo que Dios quiere hacer, decir, lograr, sanar y transformar. Y la pregunta del día de hoy es la siguiente: ¿has experimentado alguna vez el perdón de alguien que tenía todo el derecho de no perdonarte? Oh, santo Dios, cafetero, ¿qué está pasando? ¿Has experimentado alguna vez el perdón de alguien que tenía todo el derecho de no perdonarte? Cafetero, hay momentos en la vida que no se olvidan. Eso parece como una canción, pero no voy a entrar en eso ahora. Y no son los momentos de éxito, de celebrar. Son esos momentos cuando alguien te miró con todo lo que habías hecho y en vez de usarlo en tu contra, te ama y te perdona. ¡Aleluya! Eso no pasa, cafetero. Hay gente que cuando saben lo que tú has hecho, ¡ay, no lo sueltan! ¡No lo sueltan! Pero Dios no solo lo suelta, no solo lo perdona, lo transforma también lo transforma. Y a lo mejor, cafetero, nosotros en nuestra debilidad, en nuestras cosas, en nuestras faltas, le hemos dado hasta razón para que nos den la espalda con nuestro comportamiento, con nuestras decisiones, con nuestra falta de usted, póngale ahí lo que usted quiera. Y a pesar de todas las razones que le hemos dado, nos perdonan, nos aman y continúan caminando con nosotros. Estas experiencias, cafetero, no suceden comúnmente. Son experiencias que nos cambian para siempre, experiencias que nos dan a entender que sí vale la pena amar, que sí vale la pena seguir, que sí vale la pena soñar. Y todas estas cosas que te estoy hablando en este momento, las vamos a encontrar en esta lectura de Miqueas. esos momentos, ¿verdad? Donde todo hemos hecho lo que no debimos hacer, hemos dicho lo que no hemos debido de decir, hemos actuado de maneras que no son buenas, ni saludables, ni de bendición. Y Miqueas habla de estas cosas y empieza con una pregunta que dice: ¿cómo es posible que tú me ames así? O sea, ¿qué Dios hay como tú? ¿Qué Dios hay como tú que quitas la iniquidad y que pasas por alto la rebeldía? ¿Qué Dios hay como tú que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía? Cafetero, cuando tú escuchas esto no es una, no es una prédica, no es una conferencia, es el grito de alguien que ha sido perdonado por Dios y que no tiene otro lenguaje para procesar lo que está sintiendo, lo que está recibiendo, porque reconoce que todo lo que está recibiendo y todo lo que está sintiendo no lo ha merecido, pero a pesar de su pecado, de su falta y de todo lo que ha hecho, hay un Dios que te mira con tanto agrado, con tanto amor y que está listo hoy para perdonarte, bendecirte y transformarte. Hoy Miqueas nos lleva por un viaje donde vamos a descubrir lo que puede suceder cuando descubrimos el Dios que nos ama, que nos perdona, que nos limpia y también nos restaura. Antes de entrar en la palabra de Dios del día de hoy, vamos a orar y a pedirle al Espíritu de Dios que nos dé claridad, sabiduría y la disponibilidad para escuchar la palabra, recibirla, aceptarla y luego decir: Señor, que se haga en nosotros según tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, amado Dios, en este día. ¿Qué Dios hay como tú, que amas, que perdonas, que limpias, que restauras, que levantas? ¿Qué Dios hay como tú que continúas creyendo en nosotros cuando a veces no creemos ni en nosotros mismos? ¿Qué Dios hay como tú que camina junto a nosotros aún en esas temporadas cuando resistimos tu gracia y rechazamos tu amor? Te pedimos, Señor, que en este día tu palabra llegue a esos corazones que necesitan sentirte, conocerte y recibirte. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores de tu palabra, pero también a ser hacedores de ella. Le pedimos al Espíritu Santo que venga con gloria, con poder, pero que también venga con mucha ternura, con mucha gracia, con mucha misericordia. Y a ti, María, nuestra madre, nuestra maestra, la esposa del Espíritu Santo, en este momento te pedimos tu intercesión. Ayúdanos a escuchar, a recibir y a permanecer como tú lo hiciste. Y te pedimos todas estas cosas, amado Dios, en el poderoso y precioso nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, cafetero, vamos a entrar entonces, pero antes, un sorbito de café, por favor. ¿Adivinen qué? En el día de hoy no tuve que colar mi café. Mi esposa me lo coló. Aleluya. Te amo, mi amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi esposa? Ana, está por ahí, Ana. Se metió en el cuarto. Bueno, mi gente, entonces vamos a entrar al texto del día de hoy. Miqueas capítulo 7, iniciando en el versículo 14. Atención a la palabra de Dios. Y dice así: pastorea a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en el bosque, en medio de un campo fértil, que se apacienten de Basán y de Galaad, como en los días de antaño, como en los días de tu salida de la tierra de Egipto. Te mostraré milagros. Verán las naciones y se avergonzarán de todo su poder, de su poderío, perdón. Se pondrán la mano sobre la boca, sus oídos se ensorderán. Lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles de la tierra, saldrán temblando de sus fortalezas. Al Señor nuestro Dios vendrán llenos de miedo y temerán delante de Él. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros. Eliminará nuestras iniquidades. Si arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, los cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Bendito y poderoso el nombre del Señor. Vamos a ver cómo nos dirige el Señor en este día, cafetero. Para entender esta oración que hace Miqueas en el capítulo 7, necesitamos entender de dónde viene todo lo que Miqueas está hablando por su boca. Sin duda alguna, como profeta de Dios, como instrumento de Dios, como canal de bendición de Dios, el profeta habla por Dios a su pueblo. Y este texto de Miqueas, este en particular, ¿no? Es interesante porque es la conclusión de un libro, ¿verdad? Una conclusión de un libro de 7 capítulos, donde la conclusión es esta, donde el Señor dice: yo soy tu Dios, el que te ama, el que te limpia, el que te perdona, el que te acompaña. Acuérdense, cafetero, que Miqueas es un profeta que está profetizando en el siglo 8 antes de Cristo. Y que Oseas es contemporáneo de Isaías, de Amós y de Oseas. Y que Miqueas está profetizando durante el reinado de Jotam, Ahaz y Ezequías en el reino de Judá. Y eso es importante porque entendemos que el mensaje de Miqueas a lo largo de su libro, de 7 capítulos, es un libro que tiene mucha tensión. Al principio vemos el profeta denunciando el severo comportamiento del pueblo de Dios, pero al final llevándola a una esperanza. Los primeros capítulos de Miqueas, ¿verdad? Son en algunos casos podemos hasta decir un poco fuertes, directos, devastadores. Porque el profeta denuncia la corrupción de los líderes de ese momento. Está denunciando la corrupción de los líderes, de los sacerdotes, de las personas que están abusando del pueblo de Dios. Denuncia a los profetas que están anunciando la paz, pero declarándole la guerra a los demás. Atención, cafetero. Estás denunciando a los poderosos que tienen mucho, pero le siguen quitando lo poquito que tienen los pobres. Y como le decía ayer, los jueces de ese tiempo están aceptando sobornos y juzgando a las personas de manera injusta. Y también le está hablando directamente a los sacerdotes que están usando su posición de influencia y de poder para abusar de los de las personas. Cuando leemos estos textos, ¿verdad? Vemos que Miqueas no está tratando de ser amigo de nadie. Él no está tratando de ser amigo de nadie. Él solo está tratando de ser fiel con lo que Dios le ha confiado. Vemos que a través de la boca de Miqueas, el Señor está ofreciéndonos un diagnóstico o una radiografía espiritual de lo que está sucediendo en el interior de cada corazón. Entonces, en medio de todo esto, el profeta empieza a hablar algo. Y acuérdense que lo que también interesante de esto es, está en el medio de un tiempo de prosperidad, de crecimiento, y el profeta dice algo que sorprende, porque los primeros 6 capítulos, yo diría que hasta el principio es él denunciando, y luego vemos que el profeta empieza a cambiar, no las palabras, sino el tono. El profeta no está hablando del pueblo, ahora está hablando de Dios. Los primeros 6 capítulos, el profeta está hablando del pueblo, ahora está hablando de Dios. Y lo que el pueblo necesita reconocer en ese momento. Dice aquí: Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu callado, a las ovejas de tu heredad que permanecen aisladas. Y esto es interesante, cafetero, al principio de este texto, cuando Miqueas, ¿verdad?, está hablando, dice que mora solo en el bosque, que está morando solo en el bosque. Y esta imagen del callado del pastor, especialmente, cafetero, en este mundo agrícola en el cual Miqueas está hablando, ¿verdad? El callado no es simplemente un símbolo de autoridad. Era el instrumento que utilizaba el obrero, ¿verdad? Que cuidaba el rebaño, y el pastor guiaba a las ovejas que se desviaban con el callado, rescataba a las que se caían, protegía al rebaño de los depredadores, contaba las ovejas al final de cada día para asegurarse que no faltara ninguna. El pueblo cafetero que Micaías describe es un pueblo aislado. Esto es interesante, aislado. Y esto es interesante porque esta experiencia que Israel está atravesando, mientras, acuérdense que Micaías está predicando en el octavo siglo antes de Cristo. Pero esa misma experiencia que el pueblo de Dios está atravesando en esos tiempos es la misma experiencia que miles y millones de personas están pasando en esta generación. En una generación que es la más conectada que nunca, con más acceso que nunca, pero la que está más sola que nunca. Una generación que sufre depresión, ansiedad, ataques de pánico, la salud mental está en un total decremento día a día. Hay personas que ahora están siendo recetadas médicas, o sea, cosas que, y esto, cafetero, esto lo está hablando Miqueas en el octavo siglo antes de Cristo. ¿Y qué sucede, cafetero? Que están aislados por la condición de su vida interior. Y el profeta, en ese lugar de aislamiento, en ese lugar de extravío, en ese lugar donde la gente no sabe a dónde ir, dice, Señor, pastorea a tus ovejas. O sea, reconocemos que necesitamos tu callado una vez más. ¡Wow! Cafetero. Wow. Reconocemos, Señor, que esta generación necesita tu callado, necesita tu pastoreo, necesita tu cuidado, tu palabra, tu presencia, porque hemos tratado por nuestra cuenta propia, hemos tratado nuestras fuerzas y no lo hemos logrado. Al final quedamos aislados, deprimidos, angustiados, frustrados, porque dimos y dimos y dimos. Y no hemos logrado lo que pensábamos que íbamos a lograr. Cafetero, ¿con quién está hablando el Espíritu Santo en este momento? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes que no logras, que no alcanzas, que no llegas, que no? Y en vez de buscar más de Dios, nos aislamos. No, y no solo de Dios, de los demás. No queremos hablar con nadie. No queremos, o sea, queremos estar solos. Eso no quiere decir que estamos bien, sino que no queremos hablar de lo que realmente estamos atravesando. Y el profeta dice, Señor, tu pueblo necesita ser pastoreado de nuevo. ¿Qué palabra profética tan poderosa para esta generación? Tu pueblo necesita no solo ser pastoreado, necesita tu callado, tu dirección, tu cuidado. Y estas cosas son las que está diciendo aquí Miqueas. Luego Miqueas añade lo siguiente, atención, después que habla, esto aquí en el versículo 14, dice, como en los días de antaño, cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios, como los días de antaño. De nuevo vuelve a hablar del Éxodo, otra vez el Éxodo. ¿Por qué el Éxodo? Como decía yo ayer, el Éxodo fue el momento donde Israel recibe su identidad. Es la historia de la liberación de un pueblo que estaba en cautiverio en Egipto por 400 años. Y Dios levanta a Moisés y le dice, Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo, quiero que vayas a libertarlo. Entonces, en ese momento, ese evento muestra no solamente el poder de Dios, pero el cuidado de Dios. como Dios busca a su pueblo, busca a sus hijos, los saca, los acompaña y luego los introduce a una tierra de promesa de leche y de miel. Entonces vemos que Miqueas le dice a Dios: haz ahora lo que hiciste en ese momento. ¿Tú te acuerdas, Señor? En esos días de antaños, cuando tú con mano de poder, con milagros poderosos, tú sacaste a Israel de Egipto, ¿te acuerdas, Señor? ¿Te acuerdas de los milagros que hiciste? ¿Te acuerdas, Señor, cómo nos acompañaste, cómo nos alimentaste, cómo nos cuidaste, cómo dondequiera que íbamos no había un pueblo que se podía oponer porque tú destruías a los enemigos que se levantaban en contra nuestra? Y le dice el profeta: Señor, haz lo que una vez hiciste, haz lo que hiciste en el Éxodo, porque vemos aquí, y esto es interesante, cafetero, y quiero decir esto porque se puede aquí confundir. Aquí Miqueas no está hablando como alguien que está teniendo una nostalgia espiritual. ¿Tú te acuerdas cuando Dios? Esto no es teología histórica, esto es, atención, lo que aquí está haciendo el profeta Miqueas con el pueblo. Está anclando su esperanza en la memoria de un Dios que nunca le ha fallado. Aleluya. Está anclando su memoria en una esperanza de un Dios que nunca le ha fallado. Luego vemos que continúa y entonces dice, dice Miqueas aquí: ¿qué Dios hay como tú? ¿Qué Dios hay como tú? Que quitas la iniquidad, que pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel. Y cafetero, aquí es importante detenernos por un momento porque esta frase tiene una profundidad increíble. Y si la leemos demasiado rápido, como a veces lo hacemos, yo sé que tú no, yo sé que tú lees la palabra de Dios con mucho cuidado, que tú te detienes, que tú meditas. Esto es para la gente que lo lee rápido. Si tú conoces a alguien, mándale el link. Dice aquí la palabra: ¿qué Dios hay como tú que quitas la iniquidad? Y la palabra hebrea aquí para iniquidad es nasa, que significa cargar, llevar. O sea, ese mismo verbo que aparece en Isaías 53, cuando el profeta describe al siervo sufriente que carga nuestras enfermedades, nuestras iniquidades y nuestros dolores. En otras palabras, cafetero, Dios no simplemente declara que la iniquidad no existe, sino que la carga, la lleva, la toma sobre sí mismo, porque él sabe que tú y yo no podemos cargarla, que tú y yo no podemos con el peso de nuestra iniquidad. Y por eso Dios mismo decide llevarlo, porque él entiende que eso te puede aplastar, te puede destruir. ¿Qué Dios hay como tú que quitas la iniquidad? La quita. Imagínate que tú estás cargando algo pesado y tú estás caminando por cuadras y cuadras y alguien viene y te dice: dame tu carga. Él quita la iniquidad, te quita la carga porque él quiere que tú camines liviano, porque eso ya no es tuyo. Dice el Señor: yo voy a tomar mi iniquidad sobre mí porque tú no la puedes cargar. Por eso mandó a Jesús. Por eso Isaías 53, cuando habla del siervo sufriente, está hablando de Jesús camino al Calvario, ¿no? Que está cargando con la iniquidad de un pueblo. Él siendo santo, él no siendo merecedor del castigo, él siendo totalmente inocente, pone sobre sus hombros nuestras iniquidades. Luego dice la palabra que pasas por alto la rebeldía. Y esta palabra aquí de rebeldía es la palabra hebrea abar, que significa pasar, cruzar. O sea, Dios no ignora la rebeldía, atención cafetero, sino que la ve completamente, no la reduce, esa palabra, usted sabe. Pero tampoco permite, atención, que esa rebeldía tenga la última palabra en tu vida. Porque su mirada llega más lejos que nuestra rebeldía. Su amor penetra, traspasa nuestra rebeldía. Dios ve completamente lo que hiciste. Atención, cafetero. Dios no está excusando tu rebeldía. Dios no está diciendo, eso que tú hiciste, no te preocupes. No, 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 no. Él la ve completamente. Reconoce completamente el daño que te ha hecho en tu vida. Y estás diciendo, yo te voy a librar. Porque esa rebeldía que tú tienes, si permanece en ese lugar de tu vida, te va a llevar a un lugar de destrucción. Cafetero, qué amor, qué Dios hay como tú, Señor, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel. Y Miqueas dice algo después, dice algo tan precioso después de eso. Dice, pues te complaces en ser misericordioso, te complaces. Ay, cafetero. ¿Te imaginas eso? O sea, él no lo hace simplemente para decir, bueno, te voy a perdonar, pero no te creas que yo te quiero. Dios no dice, bueno, te voy a perdonar porque qué otra cosa voy a hacer contigo. Dios dice la palabra que se complace en ser un Dios de misericordia. Piensa en eso un momento, cafetero. Piensa en eso. El Dios que se complace. Él no lo hace porque tiene que hacerlo, porque si no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Él lo hace porque se complace. Y hay cosas que Dios hace porque son justas. Hay cosas que Dios hace porque son necesarias. Pero aquel profeta dice que cuando Dios perdona, está haciendo aquello que se asemeja a su corazón. Dios se complace, Dios se deleita, Dios encuentra gozo en perdonar tus iniquidades, en quitarlas, en removerlas. Y eso es tan interesante. Esta palabra aquí que hebrea que él usa es hafetz, hafetz, que significa deleitarse, encontrar placer, querer de una manera activa y gozosa. O sea, no es que simplemente Dios tolera porque tiene misericordia. Yo te tolero porque te quiero. Yo te tolero porque te quiero. Pero si no te quisiera, si no te quisiera, no te tolerara nada. Eso no es Dios. Dios es aquel que no simplemente él se deleita, él se complace. Porque la misericordia, cafetero, no es el plan B de Dios. Siempre ha sido el plan A. Dios no simplemente te tolera, se complace, se llena de gozo en poder sanarte, cargar tus iniquidades, romper en nosotros ese espíritu de rebeldía. Y luego Miqueas añade esto: arrojarás al hondo del mar nuestros delitos. Cafetero. El Dios que no solo se complace en cargar nuestras iniquidades, no solamente se complace en quitar nuestras rebeldías, sino que también las arroja a lo profundo del mar. Tus delitos, mis delitos. Y eso es interesante, cafetero, porque cuando Miqueas le está hablando de esta manera a este pueblo de Israel, ellos entienden porque el fondo del mar es igual a un lugar donde nadie puede acceder. Es Dios como diciendo, yo voy a tirar esto tan lejos que nadie podrá buscarlo porque lo voy a enterrar. Lo voy a llevar a un lugar que está fuera del alcance de cualquier humano. Y Dios arroja los delitos del pueblo a la profundidad del mar. Y esto es importante, cafetero. ¿Por qué? Porque es importante. Porque Dios no archiva tus delitos. Dios no guarda tus delitos en un cajón para luego abrirlo y decir, ven que te voy a contar tus delitos para que tú veas lo malo que tú eres, para que tú veas lo perverso que tú eres, para que tú veas lo torcido que tú eres. Dios no es así. Los arroja para siempre al hondo del mar donde no pueden ser recuperados. Cafetero, yo no sé cómo esto toca tu corazón. Yo no sé si tú sientes a Dios hablándote de una manera muy especial en este momento. Luego dice la palabra, serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. De nuevo, y el texto termina donde inició, en la fidelidad de Dios a sus promesas. No el mérito de que Jacob y de que Abraham, sino en el juramento de su palabra, en la promesa que él mismo hizo, porque lo que Dios promete, Dios cumple. Dios prometió y Dios cumple, porque la misericordia de Dios no depende de tu consistencia, de tu comportamiento, depende de Él. Cafetero, antes de irnos al break, quiero decirte esto, porque es importante. Dios sabía que Dios iba a cargar nuestras iniquidades. Sabía que Dios iba a arrojar a los pecados al fondo del mar. Sabía que Dios era un Dios misericordioso, pero todavía no sabía cómo eso iba a ocurrir. Atención, cafetero. Sabía que Dios quitaba iniquidad, que iba a hacer Dios. Sabía, pero no sabía cómo. Pero ¿sabes qué, cafetero? Tú y yo sabemos cómo. ¿Sabe cómo fue? En la cruz. En la cruz, un Jesús que se entrega, que es clavado en la cruz, que le ponen una corona de espinas, el costado abierto donde brota sangre y agua. Y cuando Miqueas pregunta, ¿qué Dios hay como tú que quitas la iniquidad? Todavía Miqueas no entiende. Él está simplemente profetizando lo que Dios le está diciendo, pero él no entiende. Él sabe que Dios lo va a hacer. Él sabe que Dios dice, te voy a quitar la iniquidad, te voy a borrar la rebeldía, te voy a hacer, yo voy a tirar al fondo del mar tu rebeldía, tus iniquidades. Y Miqueas simplemente está declarando lo que Dios le está diciendo, pero Miqueas no sabe cómo. Pero tú y yo sabemos cómo. Miqueas estaba viendo de lejos lo que tú y yo podemos hoy ver de cerca. A un Dios que no se queda lejos, a un Dios que no se queda distante, a un Dios que no se queda allá esperando que tú te resuelvas la vida como tú puedas y entiendas. No, es el Dios que interviene, el Dios que dice, yo voy a pastorear mi pueblo una vez más y yo voy con mi callado a ayudar a mi rebaño. Y le voy a quitar la carga de la iniquidad. Y le voy a quitar la rebeldía. Y voy a tirar sus delitos, iniquidades a las profundidades del mar, donde nadie nunca podrá encontrarlos. Porque yo no soy el Dios que guardo rencor. Yo no soy el Dios que archivo tus delitos. Soy el Dios que los perdona para siempre y que te ama como nadie te puede amar. Cafetero, vamos a un break. Vamos a un break en este momento. Y luego del break, vamos a entrar en el evangelio que corresponde al día de hoy. Y vamos a conectar el evangelio del día de hoy con esta primera lectura de Miqueas. Y vamos a descubrir cómo Dios, a través de Jesús, continúa no solamente proclamando buenas nuevas, no solamente mostrando su gloria, pero también dándonos aquí. A través de Café con Cristo por EWTN, Radio Católica Mundial, el maná para sostener sus promesas, su amor y su gloria en nuestras vidas. No te vayas porque ya volvemos aquí en Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo a través de EWTN, Radio Católica Mundial, en vivo desde León, Guanajuato. No te vayas porque ya volvemos.
Café con Cristo, Café con Cristo. Con el cafetero mayor, David Bisonó.
se compara a ti. Invencible.
Cafetero Mayor, David Bisonó. Vamos a cafetear. Let's go, let's go, let's go.
Nadie como tú, nadie como él, nadie que se compare. Nuestro hermano Darwin Leclerc de México. Gracias, siervo. Gracias también a las personas conectadas en el chat de Café con Cristo, a mis cafeteros chateros conectados a través del canal de español de EWTN Radio Católica Mundial. Tengo las personas conectadas a través de las emisoras afiliadas y del app de EWTN. Gracias por tu conexión y espero que el Señor te esté hablando de una manera muy, muy especial. El tema de hoy es ¿qué Dios hay como tú? Acabamos de leer la primera lectura del día de hoy, tomada de Miqueas capítulo 7. iniciando el versículo 14, y ahora vamos a entrar al evangelio del día de hoy, porque creo que aquí Dios nos tiene un maná muy exquisito del cielo. So, cuando vemos el evangelio a primera vista, ¿verdad? Podemos ver que hay una conexión aquí, y a lo mejor si no estás leyendo la primera lectura y lees el evangelio de manera separada, no podrás hacer la conexión. Vemos aquí que Jesús está señalando a muchas personas y alguien interrumpe a Jesús para decirle que su madre y sus parientes están afuera esperando para hablar con él. Vamos a leer, es Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Pero Jesús le respondió al que le informó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquí voy, siervo, espérate que está. Aquí voy. Dice, y extendió la mano hacia sus discípulos y dijo: miren, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra de Dios. So, vemos aquí, cafetero, que Jesús está diciendo algo que a primera vista podría sonar hasta un poco desconcertante. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Oye, wait a minute, Jesus. Están ahí afuera, están preguntando por ti. Esos son tus hermanos y tu mamá que está afuera. Pero él señala a sus discípulos y dice algo que redefine por completo la naturaleza de lo que significa ser de la familia de Jesús. Dice: estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana y ese es mi madre. Entonces, tenemos que entender lo que Jesús está diciendo y lo que Jesús no está diciendo. So, primeramente, Jesús no está rechazando a su mamá, ¿ok? Muy importante. Eso es lo primero. Eso es lo que él no está diciendo. Él no está de una manera diciendo que la familia biológica no importa. Tampoco está diciendo eso. Porque en la cruz mismo, él le dice: madre, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. So, ya sabemos desde la cruz que eso no era el propósito de Jesús. Entonces, ahora bien, lo que sí está haciendo es algo mucho más radical y mucho más inclusivo. Él está abriendo la familia para invitar a nuevos hermanos. So, en el mundo del primer siglo, cafetero, la familia era la unidad social más fundamental que existía. Lo es, o sea, sigue siendo, pero no, o sea, en ese siglo, por ejemplo, tu familia determinaba tu identidad, tu posición social, tu posición económica, tus obligaciones, tus derechos, eras quienes decidían en buena medida a qué, o sea, esta familia sí, esta familia no. Los vínculos de sangre en esa cultura eran sumamente importantes. Pero Jesús dice que hay un vínculo más profundo que la sangre. Hay una pertenencia que trasciende el origen familiar, y ese vínculo se llama la voluntad del Padre. No es el que tiene el apellido correcto, no fue el que nació, como dicen por ahí, con la cuchara en la boca. ¿Me explico? No es el que pertenece al grupo social correcto, sino el que vive en la voluntad del Padre. Ahora, cafetero, aquí está la conexión entre lo que Jesús dijo y lo que Miqueas dijo. ¿Cuál es la voluntad del Padre que define la pertenencia a la familia de Jesús? Ayer Miqueas lo dijo con claridad: hacer justicia, amar la lealtad y ser humildes. Ayer fue. El que practica la justicia, el que ama la lealtad, el que camina humilde con Dios, ese es el que cumple la voluntad del Padre. Esos son a los que Jesús está señalando cuando dice: este es mi hermano, esta es mi hermana, esta es mi madre. También, cafetero, podemos incluir lo siguiente. ¿Por qué? Y esto es muy, muy importante porque este texto lo dice, ¿verdad? María no se queda excluida en la redefinición de Jesús, sino que queda incluida de una manera más profunda. ¿Por qué? Porque es tan importante. O sea, cuando hablamos de, mira, si existe un ser que conoce perfectamente a Jesús, ese ser se llama María. No porque fuera perfecta en los recursos que tenía y porque venía de la familia más excelente y más próspera de su tiempo, sino porque toda su vida fue un continuo recibir y hacer la voluntad del Padre. María nunca se apoyó en sus propios méritos. Ella nunca dijo, yo soy la mamá de Jesús, así que déjame entrar. O yo soy la mamá de Jesús, así que cuidado con lo que me dices. O yo soy la mamá de Jesús, cuidado cómo te portas conmigo, porque si te portas mal, le voy a decir Jesús y ya sabes que no te va a ir bien. Nunca, nunca. Ella vivió apoyada de la gracia de Dios. Ella vivió en la presencia de Dios. Por eso en el Magnificat pudo cantar, ha mirado la pequeñez de su esclava. María no se presentó a Dios con una lista de logros. Mira lo que yo hice, Señor. Sino que se presentó en su pequeñez. Y desde ahí recibe la gracia, o mejor dicho, la llenura de la gracia en su vida. La gracia de Dios, como ninguna criatura humana que existe, había recibido la gracia. Ella es la llena de gracia. Y porque fue la llena de gracia, en esa gracia pudo decir, hágase en mí de acuerdo a tu palabra. Hágase en mí, o sea, ahí está, cafetero. Esa es la voluntad, o sea, la voluntad del Padre cumplida de la manera más perfecta se llama María. María, disponible totalmente a Dios, no le pide explicaciones, no le pide garantías, sino que dice, hágase en mí de acuerdo a tu palabra. Ahí está la voluntad del Padre. María fue la primera que podíamos decir en contemplar la misericordia de Dios a través de su Hijo Jesús. Antes de que Miqueas 7 fuera predicado, antes de que, no, si me explico, ella recibe la gracia, ella recibe el mismo verbo encarnado en su carne, ella recibe esa invitación radical del cielo para tomar parte de la voluntad del Padre. Por eso cuando vemos esto, la familia de Jesús, vemos la misericordia de la cual habla Miqueas en el capítulo 7. Y desde ella, desde ese lugar, desde su vientre, desde su vida, ella vive en la perfecta voluntad del Padre. Porque la familia de Dios no nace de sangre, nace desde el Espíritu. Y por eso podemos decir con toda la confianza del mundo, que María, nuestra madre, es el corazón de esa familia. Cafetero, al principio hicimos la pregunta, ¿has experimentado alguna vez el perdón cuando alguien tenía todo el derecho de no perdonarte? Y hoy Miqueas nos muestra el perdón de una manera que a lo mejor tú no sabías que existía. El Dios que quita tu iniquidad. El Dios que quita y carga con tu rebeldía. El Dios que tira al fondo del mar tus delitos. El Dios que se deleita y se complace en ser un Dios de misericordia. Él no lo hace porque tiene que hacerlo. Él lo hace porque se complace. Y yo no sé dónde tú estás en tu caminar con Dios en este día, cafetero. No sé si tienes una familia, si no tienes familia, si estás separado de tu, no sé dónde estás, cómo te encuentras, pero dice el Señor a través de su palabra hoy, tú eres parte de mi familia, dice Dios. Tú eres parte. Así que si hoy te sientes sola y solo y te sientes desamparado, hoy el Señor te hace una invitación. ¿Qué Dios hay como tú, Señor? ¿Qué Dios hay como tú que perdonas, que limpias, que restauras, que acompañas, que ayudas? Que en este día, Señor, tú vuelvas una vez más a pastorearnos y a ayudarnos y a guiarnos. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este día te presentamos esta palabra, Miqueas capítulo 7 y Mateo capítulo 12. El Dios que quita, que carga, que limpia, que perdona. El Dios que se complace en ser un Dios de misericordia. El Dios que se deleita. El Dios que nos busca. El Dios que quiere pastorearnos. El Dios que con su callado hoy dice: yo te voy a ayudar a vivir la vida que yo quiero para ti. Yo te voy a ayudar a ser parte de mi familia, de mi voluntad, de mis propósitos, de mis planes. María, te pedimos en este momento que tú intercedas por nosotros para que esta palabra de Miqueas capítulo 7 y San Mateo capítulo 12 se hagan realidad en nuestras vidas. Que podamos experimentar en este día el Dios que se complace, el Dios que se deleita en cargar nuestras iniquidades, en borrar nuestros delitos, en echar al fondo del mar todas aquellas cosas que nosotros nos avergüenzan, nos duelen y quisiéramos borrar para siempre. Te presentamos en este momento, Señor, a los cafeteros en cada país, allá en Granada, allá en Canadá, en Colombia, en Puerto Rico, en México, en Estados Unidos, Señor, allá en Francia, en España, Argentina, Uruguay, Paraguay, allá en Chile, allá en Bolivia, Señor, allá, Señor, en todos los lugares, alcánzales con tu gracia, con tu gloria, con tu misericordia, porque a veces la carga es pesada. A veces el dolor de haber fallado a veces nos cohíbe y nos aislamos porque pensamos que ya no merecemos perdón, que ya no merecemos una nueva oportunidad. Y el Señor te dice a ti en este día: yo soy el Dios que se deleita en perdonarte, en sanarte y restaurarte. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que se cumpla en nosotros a través de la intercesión de María Santísima y en el poderoso y precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, cafetero, qué bueno que Dios nos ha dado hoy la oportunidad de estar juntos y de poder profundizar en su palabra. Qué bueno que hoy te diste el tiempo de conectar y tomarte una taza de café conmigo. Te voy a dejar con tres cosas para este día, para que mañana te prepares para el cafecito de mañana. Número uno, recibe el perdón que está disponible. Número dos, identifica tu lugar en la familia de Dios. Y número tres, practica el perdón que hoy has recibido. Cafetero, gracias por estar. Gracias por darte esta oportunidad. Y gracias porque cuando tú te conectas, le dices al Señor: aquí estoy disponible para lo que tú quieras hacer y decir en mi vida. Mi gente, si hoy fue de bendición para ti, comparte este episodio con alguien. Y si Dios quiere, nos vemos mañana. Pero antes, que el Dios que te perdona, que te limpia, que te restaura, que te ama, te abrace, te apriete y te dé un beso en el cachete. See you tomorrow, ¿ok? Dios te bendiga. Chao.